Hola, hola. Muy buenos días. De vuelta de Santo Domingo de la Calzada y desde Madrid para toda España. Fin de semana. Muy buenos días, España. Muy buenos días en nombre de todo el equipo. Veo ya en sus puestos a Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, a Diego González y en el pelotón estamos Mikey de Toro, Elsa Tadea, Sofía Gonzalo y servidora Cristina López Schlichting. Veo también ahí en el control a Natalia Escobar y en el central está nuestro marcote, Marcos Manchado. No habrá gobierno golpista en Cataluña. Y no lo habrá, porque si Quim Torra no cambia de candidatos y no elimina de su lista de consejeros a los encarcelados y fugados, Mariano Rajoy no publicará en el BOE catalán los nombramientos ni retirará el 155. Continuará el control de la autonomía por los servicios centrales del Estado. La medida se insinuó el viernes, cuando el portavoz Íñigo Méndez de Vigo conminó a Torra a no provocar problemas nombrando ministros imposibles.
La respuesta es que sí, pero actuaremos si se hacen. El gobierno no actúa sobre hipótesis y no quiere hacerlo. E insisto, hace un llamamiento, como hemos hecho muchas veces, a que impere el sentido común.
Quedaba en el aire, de acuerdo con Méndez de Vigo, que eso tomase absoluta fuerza, que el anuncio de la lista se hiciese conocido. Bien, la lista total se conoció ayer y Moncloa confirmó que no permitirá la oficialización de un gobierno de rebeldes a la Constitución. Por el artículo 155, que recordamos que en estos momentos sigue en vigor, el boletín oficial de la Generalitat de Cataluña depende directamente de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, que no oficializará la orden con la lista del nuevo Ejecutivo catalán si lleva consejeros cesados precisamente por la aplicación del 155. Se considera que ni Turull ni Rull, actualmente en la cárcel, ni Comín ni Puig, en fuga, podrían garantizar la gobernabilidad de Cataluña ni el cumplimiento de sus cargos. El Gobierno emitió ayer un comunicado en el que expresó que la supuesta voluntad de diálogo de Torra no es sincera y no ha durado ni 24 horas. Se considera que la lista de consejeros no permite un gobierno real de la autonomía y demuestra que lo que se quiere es mantener la estrategia de confrontación con el Estado. Desde el diario La Razón, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha cerrado filas con Rajoy. Apoyamos, dice en entrevista de portada hoy, que el gobierno rechace el nombramiento de presos y huidos. El dirigente refuerza en la entrevista su imagen de hombre de Estado centrado y afirma que Alemania jamás habría nombrado a un dirigente xenófobo como Quim Torra. También apoya ahora la intervención de TV3, que está fomentando la destrucción del Estado y apoyando el separatismo. El nuevo presidente catalán, Quim Torra, había barajado incluso la posibilidad de proceder a la toma de posesión de los encarcelados acudiendo personalmente a las cárceles, a sabiendas de que el juez Llarena no permitirá la salida de los presos porque considera que hay riesgo de fuga y reiteración del delito. En fin, esperamos ahora la reacción de los nacionalistas, que pueden persistir en el nombramiento de los rebeldes y forzar la continuación del 155 o sustituirlos por otros nombres, como ya anunciaron que podría ocurrir si ambos, encarcelados y huidos, no podían ser nombrados. En su día, concretamente, Torra afirmó que si Rull y Turull no conseguían el permiso del juez para salir de prisión, serían sustituidos por Tamía Calvet o Elsa Artadi. Y con respecto a los fugados, los nombres alternativos fueron David Elvira y Laura Borràs. Y el otro sainete nacional, te lo imaginas porque no se habla de otra cosa, en bares, en taxis, en las calles, es el que protagonizan Pablo Iglesias e Irene, que ayer dieron rueda de prensa para denunciar una persecución política. Dicen Irene Montero y Pablo Iglesias que son objeto de un ataque que viene determinado por sus puestos dominantes en el partido. Se sabe que la pareja tiene efectivamente el liderazgo superior y la portavocía y consideran que ese es el motivo de que se les afee que hayan comprado un chalet de 660.000 euros que tiene incluso piscina y casa de invitados. Pablo Iglesias, en rueda de prensa ayer, señaló que es una vergüenza que su dirección y el número de su calle estén actualmente en las redes sociales teniendo en cuenta que van a tener bebés con el peligro que eso supone para unos infantes. Recordamos los sonidos de los scratches que se hicieron a Soraya Sáez de Santamaría, que acababa de tener un bebé.
¡ILP! ¡No se negocia!
Pero
delante de la vivienda de Soraya Sáenz de Santa María para que no viva ajena a las dramáticas consecuencias que su comportamiento está ocasionando a miles de personas y sienta la incomodidad de sus actos cotidianos, ya que todo el vecindario está ahora informado de su casa.
¡En pago y alquiler social!
Bien, Soraya Sáenz de Santa María intentaba hacer frente a estos ataques.
Aquí o en el Congreso es donde se me pueden, o creo yo, se me deben hacer las preguntas, incluso manifestar los malestares. Mi casa es otro terreno, es el de mi vida personal y sobre todo el de mi familia.
Argumentaba pues Soraya lo mismo que ahí argumenta Pablo Iglesias, que es un peligro para unos bebés y una incomodidad para una familia, semejante difusión de los datos personales. Pero es que entonces Pablo Iglesias lo que recomendaba a Soraya es jarabe de palo.
Por eso no me canso de decir que los scratches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo.
El jarabe democrático de los de abajo. Donde digo Diego. Lo que consideraba bueno para Soraya Sáenz de Santa María no lo considera adecuado para él y para Irene Montero. La verdad es que resulta sorprendente todo esto. Anunciaron ayer los líderes que van a solucionar el problema poniendo su cargo a disposición de la militancia. Serán las bases las que sean sometidas a un referéndum en el que decidan si Pablo Iglesias e Irene Montero se tienen que ir. Es una jeta impresionante. Se trata de desplazar su propia responsabilidad a los votantes, que muy probablemente considerarán que, puesto que no hay delito, esto es una medida desproporcionada. La cuestión es de otro orden. La cuestión es de orden ético. Si tú llevas meses y meses luchando contra una casta que, según tú, viene definida por determinadas características socioeconómicas, si llevas meses y meses acusando a la oposición de aislarse en chalés a las afueras de Madrid, ¿cómo puedes hacer exactamente lo mismo y quedarte impune? Es un problema moral que depende de ti, de tus convicciones. Si tú has dicho que la solución de España es no comportarse de esa manera, ¿cómo puedes hacerlo y pretender seguir en el cargo? En fin, creo que este es un asunto que debiera, sobre todo, hacer reflexionar a la militancia de Podemos y a quienes los votan, que son los que tienen que determinar si este tipo de ejemplos constituyen una medida coherente o no. Y finalmente tenemos hoy Venezuela. Hoy hay elecciones en Venezuela, unas elecciones tangadas, sin presencia de la mayor parte de la oposición, que ha sido vetada, y preparadas para que sean ganadas por Maduro. Sorprende sobre todo en España la vigorosa posición que, a favor de Maduro y de forma completamente aislada, está tomando José Luis Rodríguez Zapatero, que está en estos momentos absolutamente enfrentado no solo a José María Aznar o a Mariano Rajoy, sino también a Felipe González o a Pedro Sánchez. Parece haber realmente tomado a pecho personal la defensa del régimen.
¿Que hay muchas cosas que cambiar en Venezuela? Por supuesto. Hay que hacerlo con el diálogo democrático. O sea, no tiene sentido que gobiernos del mundo alienten posiciones radicales. Es irresponsable. Y estoy convencido que el tiempo va a dar la razón a los que apostamos por la paz y por el diálogo, por renunciar al fanatismo, por excluir el odio, por dar siempre una oportunidad a tender la mano.
Bueno, creo que esto del irresponsable es directamente muy ridículo. Este señor ha perdido el oremus, está siendo objeto de una vergüenza internacional y constituye una afrenta para España. Pero, en fin, siempre ha sido peculiarito.